En el mundo, cada vez son más las personas que requieren de más y mejores alimentos. Y en este contexto, el maíz y en especial la soja, productos ricos en proteínas, se consolidan al frente de la demanda. Y si bien los requerimientos son cada vez mayores, al mismo tiempo se reduce el área cultivable por habitante en el mundo. Esta situación genera la necesidad de encontrar la forma de aumentar los rendimientos de los cultivos por unidad de superficie, y para ello todos los actores del sector coinciden en destacar que la biotecnología, el mejoramiento genético y las prácticas agronómicas sustentables juegan un rol clave. En los próximos minutos vamos a conversar un poco de todo esto, de la situación actual de la soja y qué está pasando con este cultivo en el mundo y en Uruguay. Rosana, presentamos a nuestro invitado. Recién decías algo de Gonzalo. Bueno, pasamos a las formalidades del caso.
Está bien. Nuestro invitado es Gonzalo Reynoso, es ingeniero agrónomo. Es muy joven, 33 años. Yo estoy apelando a los sub-40 de invitados. Lo pide la barra. Gerente técnico de Agroterra y está, como decíamos, radicado en la zona de Yung. Gonzalo, buen día y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Un gusto tenerte por acá, Gonzalo. Bueno, a ver, para empezar a analizar la actualidad de la soja, vale la pena decir que aquellos precios que impulsaron un fuerte crecimiento del área sembrada en los últimos años ya no son tan altos, ¿no? Si miramos a ver, por ejemplo, el precio de la soja a futuro para el año que viene ronda más o menos los $380 la tonelada. Y si lo comparamos con lo que era hasta hace un tiempo, ¿verdad?, cuando se manejaban cifras del entorno de los $500 o más incluso, ya no son tan importantes, ¿no? De todas formas, siguen siendo cifras buenas, pero ¿cómo lo ves? ¿Cuánto juega ese cambio?
No, sin duda que es un cambio importante, porque cuando uno trabaja sobre precios altos, y si vemos la historia, veníamos trabajando con los precios más altos de la historia de estos granos, es difícil porque el paso siguiente está muy cerca de que en algún momento los precios tengan que caer, porque en algún punto la oferta y la demanda lo regula, por más que, como bien decían ustedes, hay una demanda muy sostenida. Entonces, en ese sentido, era lógico que en algún momento, después de 4 zafras buenas, 2 años seguidos en el hemisferio sur y el hemisferio norte de cosecha de soja, hubiera una oferta importante que, lógicamente, va a bajar los precios. Yo no lo veo tan alarmante. Me parece que la superficie cultivada en el Uruguay se va a mantener. Estamos en un momento, además, que ya están tomados, renovados los contratos, que se renuevan en mayo, junio, entonces los contratos están hechos para respetarlo, por tanto, eso sigue adelante. Y frente a la posición de pararnos y preguntarnos qué alternativa tenemos para hacer, cuando vemos que tenemos ya una renta agrícola que es importante, desarrollar ganadería en esa superficie prácticamente te deja afuera del negocio ya la renta en sí. Si encima le vamos a sumar hacer una pastura e invertir quizás $400 por un animal, por un novillo, es una inversión muy, muy alta, donde la rentabilidad ya está condicionada, y en ese sentido la soja hoy sigue siendo, me parece, el cultivo a seguir adelante. Obviamente que los equilibrios, los costos que uno tiene que producir para pagar todos los gastos son un poco mayores, pero igual de todas maneras queda algo de negocio. Quizás se compromete un poco más en las zonas marginales. Cuando decimos zonas marginales, podemos referirnos a dos cosas. Que son marginales porque están muy distantes del puerto, y eso encarece algo los costos. Pero si uno trabaja un poco los números, pasar de $450 o a 380, encarece en zafra prácticamente 80 kilos más de soja que hay que sacar para pagar ese diferencial de flete, digamos, referido al precio de la soja.
Lo compensás solamente produciendo bien.
Pero el punto, ahí va, de la marginalidad depende de, en realidad, si es marginal por la productividad. Ahora, si es marginal por la productividad, ahí sí estamos en un problema, porque estamos manejando equilibrios que estamos en torno a los 2.500 kilos de soja. Entonces, ya estar en ese nivel digamos, de productividad que ya te limita de entrada o te condiciona la ganancia, ya estamos complicados, sobre todas las cosas cuando los márgenes netos de esta actividad dependen directamente de los ingresos, y sobre todo está dado por el rendimiento y el precio, pero el rendimiento juega un rol muy importante aquí y determina mucho de lo que es el margen, no es tanto los costos. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar esas cosas,
me parece que dijo una cantidad de conceptos importantes. A ver si seguimos todos. La parte de contrato, cuando se refirió a contrato, es lo que hablamos, aquel dueño de tierra que ya estableció un contrato con el que va a sembrar, ¿no? O sea, eso que se hizo en mayo, uh-huh. Ya es, excepto que no seas una persona responsable o seria, ya está establecido que va a ser así. La otra cosa es aclarar que la bajada del precio sigue siendo un desafío del empresario, vos corregime. Tratar de sacar lo mayor posible, o sea, aumentar la productividad, cuidando el suelo, que ahora lo vamos a hablar de eso, como habíamos dicho, y disminuir sus costos fijos por unidad de superficie, afinar números en eso. Mi percepción, no sé si estás de acuerdo, es que la mayoría, de los, sobre todo los grandes grupos y la gente que hace las cosas bien, ya ha dejado de lado bastante los suelos marginales. O sea, entre plan de uso y manejo de suelos y que la alteración de la cuenta viene dando a que hay que afinar más, los suelos que son marginales para producir, no por distancia, ya son, no digamos cero, pero se ha reducido bastante.
Sí, eso es cierto, se ha reducido. Los planes de uso han forzado a ajustar un poco sobre todo ese tipo de suelos, y lógicamente que estos pequeños ajustes en los valores también va llevando a que alguna zona todavía que quedaba, para este año no creo, pero sí para el año que viene posiblemente vaya tomando otro destino, digamos.
Aclaremos capaz un poquito el tema del plan de manejo de suelos. Lo hemos tratado otras veces aquí en la tertulia agropecuaria, pero vale la pena recordar brevemente en qué consiste, ¿no?
Bueno, el plan de uso y manejo que lo trató la propia directora acá, Mariana Gil, lo que consiste es...
Para los que no están en el agro. A ver.
Claro, se presenta un proyecto del campo donde se planifica la secuencia de siembra de cultivos de tal manera que después se los pasa, digamos, por un modelo de heredabilidad, ¿no? La ecuación universal de pérdida de suelo. Y tiene que pasar una prueba, digamos. Tiene que la propuesta técnica planteada de sucesión de cultivos debe pasar un número tal que eso implique que el suelo que se pierde es lo mínimo posible, por decirlo de una manera criolla,
o sea,
¿no?
En esas cosas siempre hay un patrón. El patrón es el campo natural, digamos. Entonces, el campo natural tiene una pérdida natural de suelo que es normal y corriente. Cuando uno genera una actividad, lógicamente que está generando cambios, entonces lo que trata... ese plan de trabajo es que la actividad que uno genere no sobrepase determinado valor que ocurre naturalmente. Si se ajusta dentro de esos rangos, está perfecto. Lo que pasa es que hay que tener definida ya una secuencia de cultivos
que la aprueba un técnico,
digamos, aprobada por un técnico de manera anticipada, y en caso de hacer cambios hay que notificarlos. Lo que sí es interesante ver, me parece, y puntualizar, que es un plan que contempla la erosión, o sea, contempla una parte de lo que después uno habla en la sostenibilidad de los sistemas de producción y demás, que es muy importante y quizás la más importante, pero es la parte de erosión específicamente.
Que es el cuidado del recurso del suelo, que es un recurso finito, ¿no?
¿Cuánto está incidiendo entonces este factor, el del manejo del suelo, en lo que es la producción de soja en general? ¿Cómo lo ves?
Bueno, este es un factor que en, a priori debería de bajar la proporción de soja, digamos, en relación a los otros cultivos. O aumentar la participación, sobre todo, de los cultivos gramíneas de verano, como son el sorgo y el maíz. En ese sentido... me parece que van a ir conduciendo a eso. Recién vamos en el primer año de elaboración, entonces uno puede poner el cultivo de gramínea en el primer año, lo puede poner en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Hay que ver en qué momento se ubicaron como para que vaya sucediendo. Lo que sí me parece que puntualmente este año y con estas coyunturas que tenemos puntualmente, la soja va a ser un poco va a volver a ser el motor de verano nuevamente.
Sobre todo pensando que hay mucha gente que dejó área de trigo sin sembrar y que va a haber mucha soja de primera, ¿no? A mí, en cierta forma, lo que me preocupa es como el ideal de lo que debería ser con lo que en realidad está pasando en las chacras.
Sí, lógico. Después están las inclemencias del tiempo y esas cosas son difíciles de preverlas en este tipo de planes. Cayó muchísimo el área de invierno. El área de invierno es muy importante porque mantiene cubierto el suelo una gran cantidad del tiempo y a su vez a una muy buena productividad, porque uno lo fertiliza, le corrige las malezas. Entonces, cuanto uno más produzca, cuanto más mayor sea la producción por unidad de superficie, siempre va a ser beneficioso para el suelo. Entonces, eso es muy importante en ese sentido, y tener poco invierno obliga a tener cultivos de cobertura. ¿Cuáles son los cultivos de cobertura? Aquellos que se siembran sin interés económico.
¿Los puentes verdes?
Los puentes verdes. Entonces, dado el tiempo también, las inclemencias del tiempo que tuvimos sobre los momentos de siembra, que fueron otoño, principios de invierno, se pudieron sembrar pocos cultivos de cobertura. Entonces, eso lo que genera es tener suelos descubiertos, y no es la mejor manera de llegar preparado para el siguiente cultivo, como es la soja, que va a ser muy alta la proporción de soja de primera este año nuevamente. El año pasado ya fue importante y este año va a ser aún más importante en relación a los últimos años que hemos tenido.
Sé que el productor tenido. Independiente entonces de los precios y de los mercados a futuro va a seguir apostando a este cultivo y tratando de mejorar las cuentas en eso.
Yo creo que en el escenario actual creo que no tiene mucho más alternativas atractivas desde el punto de vista económico. Hay muchas veces que en estos escenarios, cuando uno tiene un horizonte de futuro bueno y tenemos estas circunstancias de bajas en los precios y uno viene con la inercia de los insumos un poco caros, de las rentas todavía que no se han ajustado mucho, muchas veces los objetivos de las empresas es subsistir o pasar, digamos, un año tampoco aspirando a altas ganancias, sino tratar de no tener pérdidas, más que nada.
Reacomodar el apero.
Reacomodar los aperos, exacto, ajustarlos y ordenarlos para quedar bien posicionado para los años siguientes.
Eso es una estrategia empresarial clave, ¿no? Porque por otro lado también a veces pensás en el cortoplacismo y en el dueño de campo que quiere ya de la renta alta, y es difícil esa comprensión de que no todos los años son de margen grande.
Ese es el punto que se choca un poco de frente. Es una realidad que está pasando muchísimo y creo que los planes todavía de uso del suelo no están reflejando, digamos, las rentas que se deben de pagar por el campo. Creo que el dueño de los campos hoy tiene un costo oculto por muchos años de soja, que es la pérdida de calidad del suelo, y no la están valorando, y sí están condicionando para adelante la productividad futura de esos campos. Y en la medida que no se ponga valor a la rotación, hoy con los planes de uso la rotación es la que tiene que tener el valor para el campo, porque la rotación cambia justamente los ingresos económicos de quien realiza la actividad, porque hay cultivos que no son de gran renta y hay cultivos que sí generan buena renta, y en ese sentido es importante ver el mediano plazo, y hay cultivos que se hacen condicionando una renta, pero porque en el futuro se va a recoger un buen beneficio, sobre todo con las hojas, por ejemplo.
Hablando de rotación, bueno, Pablo del Cerrito pregunta, ¿es cierto que después de plantar soja el suelo no sirve para plantar otra cosa?
No, eso es un mito urbano, me parece, porque lo he escuchado muchas veces. La soja en sí es un cultivo más, no es distinto al resto, tiene sus diferencias como especie, lógicamente. La soja por unidad de grano producida tiene una extracción de nutrientes importante, pero produce 3 toneladas, por ejemplo. Un cultivo de maíz o sorgo por unidad, digamos, por tonelada producida, requiere menos nutrientes, pero produce quizás más del doble por hectárea. Entonces, en definitiva, la cuenta neta es la misma extracción por hectárea que hace un cultivo y otro. En ese sentido no hay diferencias en cuanto a la extracción de nutrientes, y lógicamente que después de la soja se puede sembrar cualquier cultivo sin ningún problema. No,
y además agregar otra cosa, que también depende muchísimo de quién esté al frente del manejo del cultivo, ¿no? Porque si lo que hacemos es sacarle nutrientes al suelo y no hacemos la devolución, eso que Osvaldo, nuestro director de tesis común, profesor de Facultad de Agronomía, siempre dice, si sacamos sin reponer, lógicamente que la cuenta va a ser difícil. Entonces, como el cultivo, el mito que dice él, como el cultivo de soja ha sido una especie de invasión generalizada del país, no sé por qué transmite ese mensaje, ese mal marketing de que saca, y no. Pero ese es el que tiene mirada cortoplacista, no Pablo el oyente, sino el que maneja para sacar lo máximo en el momento sin preocuparse de la mirada futura.
Si pasamos a otro factor que quizás incida, está el tema climático, ¿no?
Bueno, en esa jornada que también estuve, hubo una especie de puesta al día con el tema de cómo mitigar los aspectos referidos al cambio climático. Estuvo el doctor Bethgen. A mí me interesaba que Gonzalo de alguna manera contara un poco cómo a la hora de definir una estrategia empresarial y una planificación, también el tema clima es una herramienta más importante. Porque, todos sabemos, cambio climático es más a nivel global, ahora se hablan de cambios decádicos y se hablan de variaciones interanuales, y entonces como herramienta, ¿cómo se aplica específicamente a la hora de planificar?
No, es muy importante, hay que tenerlos bien presentes. Tanto los decádicos, como decía Bethgen, o los interanuales son los que hay que seguir de cerca. Nosotros año a año tenemos informes de caracterización del año como niño, que tiene una probabilidad de lluvia por encima de lo normal, años normales que llueve como dice la palabra, lo normal, y años niña, que son los años más secos. Eso es un pronóstico ya grande que nos da una idea de cómo va a ser la campaña de cada cultivo. Y después hay que darle mucha atención a todas los informes regionales, zonales, que nos van diciendo cómo pasó, cómo está viniendo y cómo va a pasar un poco el clima para adelante. Y eso nos va a llevar a tomar distintas gestiones del riesgo. Y en ese sentido uno puede planificar de acuerdo al año qué cantidad de cultivo, por ejemplo, maíz de primera, o soja realiza, si lo hace más temprano, lo hace más tardío, qué variedades puede incorporar, porque hay variedades que tienen un comportamiento muy bueno en climas cuando las condiciones son muy buenas, pero cuando las condiciones son restrictivas son muy inestables. La fertilización es otro aspecto también a tener en cuenta en cuanto a reunir toda esa información y
la fuente de información, ¿no? La fuente, Bethgen insistía mucho en que hay mucho bolazo.
Es verdad.
Usaba esa palabra, y que se está trabajando mucho con el Instituto de Columbia, con el Ministerio y con el INEA, y con Meteorología, para tratar de mejorar la herramienta. Y creo que va a haber un instituto, si no ya no está, el INUMET, que va a perfeccionar mucho esto para el productor en la toma de decisiones.
Esta mañana, en nuestro espacio de la tertulia agropecuario, nos estamos poniendo al día, estamos haciendo una apuesta al día con la soja. Es, en nuestra entrevista, la protagonista hoy de la situación. Estamos viendo qué pasa en el mercado uruguayo, qué pasa en el mundo con los precios de la soja. ¿Cómo hay que hacer para producir más y mejor este cultivo? Y bueno, de eso estamos conversando. Estamos con Rosana de la Sopa, nuestra coordinadora de la tertulia agropecuaria, y con Gonzalo Reynoso, ingeniero agrónomo radicado en Jung, gerente técnico de Agroterra. Estábamos hablando recién de, bueno, distintas variables, distintos factores. Pero a ver, si vamos a otro de los pilares que, según me contaste, Rosana, se manejaron en la charla que participaste días atrás, se mencionó la biotecnología como uno de los factores que incide en el resultado final, ¿verdad?, de la decisión tomada en la siembra.
Uh-huh. Sí, parecía importante traerlo acá porque además estamos en los momentos previos o de definición de compra de semillas y de insumos, ¿no? Para lo que va a ser la zafra de este año. Acá se presentaba un paquete que se llama, Intacta, que ya estaba presente en el mercado a través de otras empresas, pero a mí me interesaba más la biotecnología como herramienta en sí misma. Yo he participado en algunos congresos en Argentina, que ellos son muy buenos en la zona de Rosario, y siempre he estado impactada con el potencial de esta herramienta. Y me gustaba que Gonzalo explicara entonces cómo vemos biotecnología dentro de lo que es el cultivo de soja, qué novedades hay en ello. Y sobre todo también es otro de los mitos, que todo lo que proviene de esta ciencia es malo, contamina, hace mal, cuando en realidad no existen pruebas científicas, y de hecho hay un montón de cosas que tienen biotecnología, como en la medicina y en cantidad de otras ramas. Y de hecho, bueno, hasta ahora no hay información científica que avale nada de eso. Entonces, Gonzalo, me parece que es importante eso. ¿Cómo repercute esto? ¿Qué permite en lo que hace a aumentos de productividad en general? ¿Y cómo lo ves para adelante? ¿Y qué contestarías tú a los que tienen miedo a los resultados de la biotecnología?
Hola, la biotecnología en general en los cultivos... En los cultivos que nosotros sembramos normalmente, que la tenemos en maíz y soja en Uruguay, lo que hace básicamente es proteger al cultivo de factores reductores del rendimiento. ¿Cuáles son aquellos factores del rendimiento que nosotros le llamamos? Son las malezas y los insectos. Son todos, digamos, que nos deprimen, nos sacan rendimiento. ¿Cómo nosotros combatimos normalmente las malezas con distintos herbicidas y los insectos con distintos insecticidas? El problema acá es que en realidad tenemos, cuando hacemos uso, tenemos, digamos, efectos colaterales de estos herbicidas sobre el resto de las especies. La biotecnología en este caso lo que hace es incorporar el gen de una especie, introducirlo en la especie de interés, para regular específicamente una característica que nosotros queramos mejorar. Y en este caso, por ejemplo, crear resistencia a determinados insectos. ¿Cuál es el beneficio sobre una tecnología convencional? Es que la proteína que la planta produce es muy específica del insecto, no es masiva, o sea, está solamente en la planta y no afecta a muchos de los insectos que pueden estar circundante un cultivo o dentro del cultivo. Entonces es muy específica y con eso, digamos, disminuye muchísimo el impacto ambiental que tiene esta práctica sobre el resto de los insectos, por ejemplo. En el caso de las malezas, hoy tenemos las hojas RR, que son resistentes a glifosato. Para el cultivo de soja se pueden usar otro tipo de herbicidas que tienen efecto más residual o inclusive pueden ser, no son degradados en suelo tan rápido como el glifosato. Entonces, cuando no son degradados en suelo, pueden, digamos, a través de las lluvias ir hacia ríos o agua subterránea y generar contaminación. Entonces, en ese sentido, la biotecnología ha permitido no solamente evitar reducción o mitigar efectos reductores de rendimiento, sino a su vez disminuir la presión de agroquímicos en los sistemas y sobre todo de agroquímicos más tóxicos dentro de nuestro sistema.
Quizás valga la pena puntualizar a ver qué diferencia tiene la biotecnología con los transgénicos. Hay oyentes, por ejemplo, que plantean, lo que no se mira cuando se habla de la soja es la contaminación masiva que genera su cultivo transgénico. ¿De qué sustentabilidad hablan? Dice. Esto, por ejemplo, lo firma un ingeniero agrónomo, pero no dice más.
Bueno, no sé qué contaminación masiva se refiere.
Parte de lo que trataba de explicar, que en definitiva, cuando uno tiene biotecnología en la planta, justamente lo que disminuye es el impacto en insectos, digamos, que están, que no son blanco específico, o como plaga para el cultivo, y en ese sentido se baja la presión de agroquímicos. Hace poco leía un informe que desde el año 1996 a la fecha se redujeron en el mundo más de 500 millones de kilogramos de pesticidas gracias al efecto de los cultivos biotecnológicos. Eso es un impacto ambiental fuertísimo, favorable y que por supuesto que va a contribuir a la salud ambiental sin lugar a dudas. El efecto de la biotecnología también, al permitir que los factores reductores de rendimiento no se den, ese aumento de los rendimientos ha generado ingresos adicionales en cuanto a la producción de alimentos que equivaldrían a más de 120 millones de hectáreas si se cultivaran con eventos tradicionales. Entonces, eso también tiene un efecto extraordinario en lo que es el impacto ambiental. Específicamente, hablaban también de en el año 2012 de que ese aumento en la productividad equivaldría a reducir 12 millones de automóviles de las calles por todo un año, y con todo lo que lleva, digamos, la emisión de CO2 al calentamiento global. Esos son los impactos que tiene la biotecnología y que nos da la capacidad de poder producir más en nuestra hectárea, que es la manera de hacer sostenible los suelos por más tiempo. Cuanto más produzcan los suelos, van a ser más sostenibles en el tiempo, porque más residuos les vamos a dejar, porque más raíces les vamos a incorporar, y es la manera de poder seguir trabajando para la seguridad alimentaria que tanto el mundo habla hoy
claro,
día.
Porque la pregunta alternativa sería, ¿cómo hacemos si como decíamos al inicio, la reducción de área por habitante en el mundo es clara y es marcada, que va en descenso y hay que producir más? ¿Cuál es la alternativa si no es a través de la mejora de rendimiento? Y si la mejora de rendimiento tiene que ver con los avances de las ciencias biológicas, digo, hay una contraposición ahí, pero digo, el camino parecería que no hay otro camino. Y la realidad es que digo, por lo menos desde acá, desde la tertulia, siempre hemos estado hablando que la sustentabilidad a nosotros nos preocupa en sus tres patas, en ambiental, en social y en económica. Esa es la nuestra, y cómo trabaja el Uruguay, el Ministerio, el INEA y todos los que estamos trabajando aquí. Pero si pasás a lo tradicional o a lo netamente orgánico, pensando con eso, alimentar al mundo, es una utopía, ¿no?
No, lógicamente.
Es un sueño. Que todos querrían.
En el caso del cultivo de soja tiene muchas plagas. Las plagas son lepidópteros, lo que normalmente le llamamos las lagartas, que se comen la hoja. La manera alternativa es controlarlas con agroquímicos. Y si bien hemos mejorado muchísimo la evolución de los agroquímicos y ya no son de tanto impacto global, hay una buena porción de ellos que tiene un espectro, digamos, de control sobre muchos insectos que son benéficos, que pueden ser abejas, que pueden ser distintas cosas, que en el caso de un cultivo con biotecnología y con protección a insectos, no va a ser muy específica para la plaga y no va a tener impactos en el resto de los...
Tú me mencionaban ahí en la charla que el paquete este ahora para la soja permitía aumentar cerca de 220 kilos por hectárea el rendimiento.
Bueno, puntualmente lo que pasa en Uruguay, hoy el Uruguay tiene habilitada lo que es soja intacta. La soja intacta tiene protección sobre insectos lepidópteros, sobre las lagartas, y a su vez mantiene dos beneficios de control, la tolerancia hacia glifosato, pero las nuevas técnicas de desarrollo de biotecnología han permitido introducir, posicionar mejor el gen dentro del genoma de la planta, y eso ha producido un incremento de los rendimientos de 9.4%. Eso significa, en las condiciones de producción nuestra, 220 kilogramos por hectárea adicionales por este valor que tiene la tecnología. Y con todo lo que implica a su vez la tranquilidad logística de no tener que estar haciendo aplicaciones en momentos muy complicados, cuando llueve mucho, por ejemplo, que no se puede ingresar a los campos y las plagas siguen comiendo los cultivos, tener la seguridad del control, tener la seguridad del control específico para la plaga, los 7 días de la semana por las 24 horas, Y sobre todo los beneficios del control de las malezas. Y al país eso le hace ganar muchísimo en lo que es, digamos, la disminución de agroquímicos. Y en cuanto al rendimiento, que hablábamos entonces, es una variable que si la comparamos 9.4% de incremento de rendimiento por esta tecnología, si la comparamos con el mejoramiento tradicional, convencional, significarían prácticamente 9 años. Estamos frente a un salto cualitativo en el aumento de los rendimientos. Uh-huh. La ganancia por mejoramiento genética anual es del orden del 1%, 1.3% anual. Si estamos comparando con esta tecnología de 9.4, estamos ganando prácticamente 9 años, digamos, de un salto, lo cual es fantástico para la producción.
Si todos los productores agrícolas de Uruguay quisieran sembrar esto, ¿hay semilla suficiente de todas las empresas que tienen hoy intacta en el mercado?
Obviamente la intacta no hoy no es una imposición, es una opción más que hay sobre la tecnología y es una opción que está creciendo, que arrancó apenas el año pasado. Las empresas semilleristas se van preparando para poder ir consolidando una demanda que se cree que va a ir aumentando. Pero para los niveles de prueba y más que eso todavía aún hay buena producción de semilla por los distintos semilleros que hoy día participan del mercado.
Bien, una pregunta del oyente que creo debe ser el mismo que insiste.
No era el mismo, pero planteaba, explican el efecto de los transgénicos.
O sea, ¿siguen pidiendo pruebas científicas o sacar dudas de que hay resultados
negativos?
Exacto,
y sobre todo apuntando a la diferencia, entonces, más clara de lo que es un concepto y otro.
A ver si yo lo puedo aclarar. Yo soy ingeniero agrónomo, un especialista en los transgénicos, pero cuando uno hace un mejoramiento tradicional, y lo pensamos en la familia, del mismo padre nacen hijos que somos hermanos, pero distintos entre sí. Entonces el mejoramiento genético convencional genera mucha variabilidad de cuando el mejorador trata de combinar determinadas características de un dado y del otro y después se elige sobre la oferta que le salió a ver cuál es la mejor. Cuando uno habla de biotecnología moderna, en este caso, uno lo que hace es seleccionar un gen de interés, un gen que codifica para una determinada característica, e introducirlo específicamente en el germoplasma que a uno cree que es correcto. Entonces, no hay otros cruces, como pueden haber en una reproducción sexual, donde en definitiva hay una diversidad muy amplia en cuanto a los individuos que salen. Es mucho más específica y apunta directamente a esa característica que uno quiere lograr. Y entonces mantiene un germoplasma de repente interesante para el ambiente que quiera producir y le introduce esa característica que le va a traer un beneficio específico para lo que se quiere lograr. No sé si se explica bien así.
Creo que sí. Vamos bien.
Para cerrar, Gonzalo, venís de participar en el Congreso Nacional, creo que es el primer Congreso Nacional Uruguayo de Suelos en Colonia, lo que denota la importancia que se le está dando en este momento al recurso suelo, y donde justamente la idea central es intensificar el conocimiento del suelo para producir más y mejor, pero siempre sobre lo sustentable. Con todo esto que venimos hablando del desarrollo de la soja, aumentos de productividad, pedirle al suelo, ¿qué conceptos grandes puedes sacar de esa participación donde estuvieron los mejores, ¿no?
Nosotros generalmente los agrónomos tenemos la particularidad de trabajar arriba del suelo, y nos importa mucho qué es lo que se produce por arriba y no dar mucha atención a lo que pasa por debajo. Uh-huh. Lo que pasa por debajo es tan importante como arriba, porque en definitiva uno produce buena cantidad de residuos, pero si no produce un buen desarrollo radicular que permita generar canales para que el agua infiltre y haya una buena aireación, digamos, de alguna manera podría restringir todos esos avances en genética y biotecnología que se están dando. Entonces es muy importante ver qué pasa con las propiedades físicas del suelo. Hoy día si uno tiene en cuenta lo que pasa en la región, Argentina tiene una relación de soja-maíz alrededor de 8 a 1, nosotros tenemos una relación inclusive más alta. La soja es un cultivo que por ahí no tiene tanto desarrollo radicular como puede tener una gramínea de verano como un maíz o un sorgo. Entonces, en ese sentido, vamos quedando un poco deficitarios a, digamos, a ingresarle input de raíces al suelo, y en la medida que vamos adicionando años, estamos viendo que con los años de agricultura los suelos comienzan a perder algo de calidad, y ahí empiezan los desafíos a ver cómo seguimos para adelante.
Rosana, ¿nos despedimos?
Habremos aclarado un poquito, habremos entreverado más.
Todo puede ser, bueno, después nos dirán los oyentes entonces. Gonzalo Reynoso, ingeniero agrónomo, muchas gracias por haber participado esta mañana.
Y por venirte de Yuna especialmente, sí, para compartir con la capital.
No, muchas gracias a ustedes, la verdad que son excelentes anfitrionas, he pasado bien acá.
Muchas gracias.